Audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En vivo y en directo, una transmisión especial más de Ajusco Radio.
Radio Comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán, México. Viernes 26 y sábado 27, septiembre de 2014. Por el derecho a la vida, contra la violencia y el terrorismo de Estado. Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
A continuación vamos a presentar, quisiera hacer algunas apreciaciones, solicitarles a las personas que presentan su testimonio si pudieran dirigirse al presidente de la mesa de jurado, que es el es Alberto León Gómez Luluaga, que se encuentra aquí en medio, y otra cosa también darle la bienvenida a nuestros testigos de honor que hoy están aquí presentes, que es la licenciada Sonia Equigua Reyes, que es abogada de la sección 18, el licenciado Medardo Gutiérrez Guzmán, abogado de la sección 18 también, a la licenciada Gisela Martínez de Asociados de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México. Muchas gracias por estar hoy aquí. A continuación vamos a darles el espacio a los compañeros, caso de la Unión de Vendedores Ambulatubre, y lo va a presentar el compañero Ángel Atl.
Bien, muy buenos días a todos. Hoy nos toca representar y hablar a nombre de muchos miembros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. Como notarán en nuestro acento, pues somos de Puebla. Y pues, estimados señores del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos del Capítulo México, señoras y señores asistentes, así como un gran abrazo fraterno y fuerte a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, por recibirnos. Presentamos de manera general el caso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. La organización UPVA 28 de octubre surge en la madrugada del 28 de octubre de 1973, después de un operativo de desalojo de vendedores en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. El operativo fue realizado por la Policía Estatal, la Policía Judicial del Estado, así como inspectores municipales del Departamento de Limpia, y en el cual también se utilizó a los bomberos para no dejar ninguna evidencia de dicho hecho. Ese día, de acuerdo con distintos testimonios de compañeros fundadores, se indica que fueron ejecutados extrajudicialmente dos personas, así como un niño no registrado, el cual apenas tenía alrededor de unos 8 meses de edad, y un compañero además, del cual se conoce que era su nombre Erasmo Pérez, de 73 años de edad. A su dicho, el operativo también dejó a cientos de vendedores lesionados, con sus puestos de trabajo destruidos, y también los dejó despojados de sus mercancías, de sus herramientas de trabajo, y todos sus bienes también quedaron destruidos. De esta manera, todos los vendedores del Centro Histórico quedaron indirectamente condicionados a la extorsión de las distintas autoridades para poder ejercer el comercio. Es decir, tenían que pagar esto que conocemos como una mordida para poder ejercer el comercio. Ante estas circunstancias, los distintos afectados se apoyan en grupos de campesinos, también en grupos de amas de casa y de vecindades, y principalmente buscan apoyo en estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Puebla, para así defender el derecho al trabajo mediante la determinada movilización, la denuncia, la manifestación y sobre todo la lucha en las calles, logrando así a través de la lucha recuperar los espacios de trabajo. Desde entonces, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, conocida como la UPVA 28 de Octubre, es un instrumento de lucha de los vendedores ambulantes que está al servicio del pueblo, en la lucha justa por sus demandas y en función del poder, el poder para todo el pueblo. En la actualidad, de acuerdo con los resultados de un estudio de campo realizado por el investigador José Sánchez Martí de la Universidad de Murcia, España, en el centro histórico de la ciudad de Puebla y en la periferia de esta ciudad, la pobreza multidimensional alcanza 70 y 90% de la población respectivamente. Ante la falta o escasez de empleo, el trabajo informal está permeando significativamente sobre todas las regiones urbanas. Se estima que en ciudades como Puebla, el 60% de la población económicamente activa labora bajo dicho esquema, es decir, la informalidad. Algunos de los problemas que esto conlleva es la carencia de los trabajadores en seguridad social, ya que no se cuenta con un seguro médico, derecho a la vivienda y derecho a pensión, así como de seguridad laboral, pues la mayoría de los trabajadores no tienen un contrato, lo que significa y resulta que padecen de carencias de acceso a la educación, salud y a una calidad de vida digna. Se estima que en todo el municipio de Puebla hay 700.000 personas que se encuentran en el mismo nivel de pobreza. En las ciudades, el comercio informal se ha vuelto una de las soluciones a la falta de empleo o a los malos salarios y a los horarios que las empresas y las subcontratadoras ofrecen. Sin embargo, los vendedores informales, dentro del marco de la modernización de la ciudad de Puebla y la zona conocida como Puebla Tlaxcala, se ven constantemente acosados y perseguidos por las distintas autoridades. El gobierno no ofrece buenos y tampoco seguros empleos, y tampoco deja a la población satisfacer sus necesidades mediante el comercio ambulante, dejando pocas alternativas para poder vivir de manera digna. En este sentido, podemos encontrar fuertes contradicciones entre los grandes proyectos de modernización de la ciudad de Puebla, el Estado y su ciudad conurbada, en la precaria situación de la clase trabajadora y con la persecución del comercio informal, el cual es una alternativa a la falta de trabajos y salarios dignos. También vemos que los grandes proyectos de modernización son una de las tantas consecuencias de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, y que trajo consigo la agilización de la producción y del tránsito de mercancías por lo ancho y largo del país, teniendo como una de las mayores prioridades conectar el Golfo de México con el Pacífico y acortar el tiempo de recorrido de las mercancías para atravesar el país. Dicho ejemplo es la instauración del Plan Pueblo Panamá. El Plan Pueblo Panamá ha sido en este caso fomentado desde el sexenio de Vicente Fox y hasta la fecha no han quitado el dedo en renglón. Pero estas son iniciativas que se vienen manejando desde la época del neoliberalismo encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI, desde los distintos presidentes que ha tenido y donde mayormente se ha encabezado ha sido con Carlos Salinas de Gortari. Es así que el PRI y el PAN son los principales partidos con los que la clase dominante del país ha estado y está imponiendo las medidas legales, pero injustas, con las que está entregando nuestro país al dominio de Estados Unidos, su imperialismo, su dictadura financiera. Y así, como sabemos, está causando una enorme y creciente miseria y un descontento entre el pueblo. Esto está haciendo que el pueblo se lance a la lucha, cosa que al gobierno, en su conjunto, en los distintos poderes, ya sea federal, estatal o municipal, no le conviene que el pueblo se organice. Por lo que el gobierno ha estado ocupado, además, en el hostigamiento, en la intimidación y en el constante amago de la represión mediante el ejército o las distintas policías, tratando a toda costa de impedir que el pueblo se organice y luche, y así poder someter y controlar a las organizaciones de lucha ya existentes, sin importar si están en defensa de la tierra, en defensa de los distintos recursos naturales, del espacio del trabajo o en defensa del agua, de la salud, la vivienda. Pero sobre todo el gobierno busca destruir a las organizaciones que no pueda someter o en cuya destrucción sirva de ejemplo a otras organizaciones nacientes sobre lo que les puede pasar si no se calman y si no terminan por obedecer el mandato del gobierno. Las movilizaciones de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, UPVA, 28 de octubre, inician como un fundamento para cumplir, con un fundamento por cumplir el convenio que se firmó el 1 de agosto de 1986. Este convenio de 1986 aseguraba la construcción de mercados dignos, así como centrales de abasto en distintas zonas de la ciudad, para asegurar el abasto, la alimentación, el comercio justo y solucionar la concentración del comercio y los problemas urbanos que trae consigo, los cuales persisten hasta la fecha, y ya que el convenio nunca se ha cumplido en su totalidad, en 1989 el gobierno federal, en ese entonces representado por Carlos Salinas de Gortari, condicionó el cumplimiento de dicho convenio a nuestro asesor, conocido por todos como Simitrio, Rubén Sarabia Sánchez, con tal de que afiliara a toda la organización 28 de octubre al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, para que así trabajara a lo que éste dispondiera, a disposición de éste, y así también sirviera al gobierno federal. La negativa, obviamente, de la Asamblea General de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes y sobre todo de su asesor y del carácter independiente, democrático y de lucha de la organización fue el principal motivo para que los gobiernos federales, estatal y municipal desataran una fuerte represión contra la Unión Popular y a partir de mayo de julio de 1989, iniciando así la criminalización y la detención arbitraria de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio. Y bueno, esta continuación, más o menos desarrollaremos un poco los hechos que han pasado. A partir de 1989, la represión por parte de las policías estatales, federales o incluso el ejército fue más intensa, pero no solo las instituciones del Estado participaron en la represión, también lo hizo a través de grupos de civiles organizados, conocidos como pandilleros, porros, grupos de choques, los cuales fueron financiados, mandatados y protegidos por las autoridades, agrediendo innumerables veces a la organización 28 de octubre. Así también se realizaron ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos, personas torturadas, campañas de criminalización a través de los medios. Cabe resaltar que muchos de estos hechos no fueron registrados por la propia organización u organizaciones de derechos humanos, mucho menos documentados o denunciados de manera judicial. La organización, al calor de las circunstancias, priorizó su supervivencia y la lucha por la libertad de nuestro asesor general, Simitrio, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, quien se encontraba detenido desde el 4 de julio de 1989. Y que finalmente fue excarcelado bajo condiciones violatorias a sus derechos el 11 de abril de 2001. A continuación los hechos y empezamos el 16 de junio de 1989. Durante la realización de un amplio operativo policíaco en el que participaron alrededor de 500 policías judiciales de seguridad pública preventivos y un comando canino, así como el Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla. Este operativo estuvo a mando de José Ventura Verdín, que era conocido como el Director de Seguridad Pública del Estado, así como Juan Cebada García, Director de la Policía Estatal, que el Director y Subdirector de Violaciones Previas en funciones del Ministerio Público Federal. Catearon y destruyeron y detuvieron con violencia a 17 personas que se encontraban en las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. 5 de ellas fueron procesadas. Estos miembros fueron Raúl Ronquillo, Guillermo Herrera, Felipe Tobar, Juan Maldonado y Ramón Alcalá. Al momento de su detención, fueron torturados con la finalidad de que se inculparan y declararan en contra de Rubén Sarabia Sánchez Simitrio por delitos contra la salud, acopio, uso de armas y así como también asociación delictosa y sobre todo incitar a la rebelión. Las 5 personas que fueron detenidas obtuvieron su libertad por conclusiones no acusatorias y por su desistimiento de la acción penal después de 2 años y 9 meses de haber estado en prisión. El segundo caso que presentamos, o hecho, perdón, es en 1991. Después de un intento de asesinato, es detenido por policías y pandilleros Alberto Solís, el cual, como resultado de esta acción, tiene afectaciones en el maxilar inferior a raíz de un impacto de bala. De igual manera, se detiene al dirigente Rafael Ramírez y es detenido junto con Antonio Vidal, Francisco Vázquez, Juan Tapia, conocido en la organización como El Cocodrilo, Manuel Martínez y Miguel Osorio. Para esto se puede ver el testimonio de Yolanda Gómez y de Miguel Osorio en el expediente que tienen anexado. En 1992, en otro hecho, la zona que ocupa la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, en la zona que se conoce como el Mercado Hidalgo, cerca de la central camionera, es incendiada de manera premeditada y ocupada por civiles armados ligados al gobierno del Estado de Puebla. De igual manera, los de mercados Ignacio Zaragoza y Héroes de Puebla, que están ubicados en otras zonas de la ciudad, son ocupados por policías, así como por pandilleros y golpeadores que acompañan dichas autoridades. Y durante la marcha que se realiza con motivo de la conmemoración del 1 de mayo en la ciudad de Puebla, es herido de gravedad el compañero Vicente Hernández, que finalmente quedaría inválido. Resultado de ese enfrentamiento, en una pinta que se realizaba, también muere nuestra compañera Juanita Arenas. Otro hecho se registra el 5 de abril de 1993. Los vendedores integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes son desalojados de las áreas conurbadas a los alrededores de la central camionera de la ciudad de Puebla, que se conoce como Capo. En este operativo, bueno, se desalojan más de 800 puestos y se utilizan distintos comandos caninos. Otro hecho que se registra en 1995 es durante el periodo de enero-febrero, durante dirigentes y activistas son forzados a reunirse en total secrecía y salir del Estado de Puebla ante las constantes amenazas en su contra. Es decir, se negaba el derecho a agruparse y sobre todo a mantener reuniones de más de 2 o 3 individuos. El 6 de marzo de 1995, autoridades estatales hicieron declaraciones públicas acusando a la Unión Popular de ser una organización guerrillera y de mantener nexos con grupos guerrilleros. En este caso, se acusaba que la organización financiaba a grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a Sendero Luminoso de Perú, en la región sudamericana. En este caso, clave aclarar que teníamos una presentación donde estas notas salen en periódicos de todo esto que estamos relatando, pero la situación no nos permite en este momento proyectarlas, pero entregaremos la presentación en su debido momento. En otro hecho registrado en marzo del 95, después de una revisión realizada por autoridades en el Mercado Hidalgo, se encontró una granada de fragmentación, con la cual las autoridades tuvieron el pretexto y acusaron a la organización de tener un arsenal dentro de sus instalaciones. Para el día 8 de marzo, 2.000 elementos policíacos y el comando canino saquearon, destruyeron, incendiaron más de 2.000 puestos, no solo con el lugar y la estructura del puesto, sino también con las mercancías y los instrumentos de los locatarios del Mercado Hidalgo. Fueron detenidas más de 78 personas y se estableció un régimen especial en el cual se prohibían las reuniones de los locatarios y donde no se podía ejercer ninguna asamblea o consejo, y donde todos los clientes que iban a los distintos mercados de la organización eran cateados y revisados en su persona, así como las bolsas que portaban. Cabe destacar que las 78 personas detenidas en este operativo de 2.000 elementos, eran personas que se quedaban a cuidar sus puestos de trabajo, sus locales, y que algunos ante la resistencia pues fueron golpeados y torturados por las policías que ingresaron y tomaron por asalto el Mercado Hidalgo. El 8 de marzo, 3 integrantes fueron golpeados, asaltados y detenidos cuando informaban sobre tales hechos que antes mencionábamos. Para el día 20 de marzo, 1.000 elementos policíacos estatales, judiciales y granaderos, conocidos en otras partes del mundo como carabineros, saquearon y destruyeron el mercado Emiliano Zapata, y el día 22 de marzo fueron golpeados nuevamente por los granaderos y comandos caninos. Además, se giraron 80 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la organización, entre ellos activistas y dirigentes. Cabe resaltar que el mercado de Hidalgo prácticamente estuvo sitiado por más de un año y medio por los grupos policíacos. El comercio fue prácticamente pues controlado por la policía, quienes querían hacer uso de alguna comprar o eso eran cateados por las mismas policías, y fue mediante que las personas toreaban, los compañeros torearon, fue que a través de la lucha se pudo rescatar y recuperar de nueva cuenta el mercado Hidalgo del control de las policías. Otro hecho, en abril de 1995, el periodo de marzo-abril de 1995, la policía ocupó dos mercados, robando y destruyendo la mercancía de alrededor de 2.000 puestos. En febrero se reportó el hallazgo de un artefacto explosivo en las oficinas de la Unión Popular. El día 22 de este mes, durante la realización de una marcha de vendedores, se agrede a los integrantes de la organización y posteriormente se giran de nueva cuenta 80 órdenes de aprehensión de los distintos integrantes de las organizaciones y de la organización 28 de octubre. De igual manera es detenida la comisión negociadora que se había nombrado para la interlocución con el gobierno del estado. De esto hay unas fotos en donde el enfrentamiento se da directamente en el Zócalo de Puebla, y bueno, obviamente son grupos de provocadores que fueron pagados por el estado para que en este caso a través de los medios de comunicación se criminalizara la protesta social. En abril, el 28 de este mes, durante un operativo policíaco, se destruyen y se saquean 150 puestos. El día 12 de mayo, granadores e inspectores del comando conocido como Vía Pública destrozaron puestos dentro del mercado de Hidalgo. El 17 de este mes, la policía instaló casetas de vigilancia y aduanas en las entradas del mercado de Hidalgo. Al día siguiente, cuando una comisión de la organización solicitó entrevistarse con el ayuntamiento, la policía disparó al aire y lanzó gases lacrimógenos en su contra, lesionando e intoxicando a 40 personas. El día 22, a las 3 de la tarde, cuerpos policíacos y de granaderos a bordo de vehículos blindados realizaron un operativo de nueva cuenta sobre el mercado Hidalgo, en donde detuvieron a 22 integrantes de la organización, 5 de ellos fueron procesados, y el 23 de este mes, 4 personas más son detenidas, quedando procesados y de posteriormente ya en prisión, Heraclio Juárez y Crescencia Alcantarilla, los cuales fueron acusados de secuestro y sentenciados a 20 años de prisión. El día 24 de mayo, 4 integrantes más fueron golpeados y detenidos. Para el día 25, cuando la comisión negociadora de la organización de nueva cuenta salía hacia una reunión con el gobierno municipal, fueron golpeados y amenazados por decenas de policías judiciales. En esa ocasión, Lourdes Pérez fue detenida y liberada bajo fianza. Finalmente, el día 28 de mayo fue detenido Simeón Amaro. En los meses restantes del UPB, continuó siendo agredida e incluso se registran vuelos rasantes de helicópteros de la policía y en sus centros de trabajos, así como asambleas y marchas. Para el 27 de julio, en el mercado Hidalgo, un grupo de pandilleros armados dirigidos por Rodolfo y Gustavo Sánchez, Gustavo Daniel y Carlos Talavera dispararon en contra de la UPBA, asesinando a uno de ellos. Se tiene registrado que en estos acontecimientos también participaron integrantes de la Policía Judicial del Estado, pero se desconocen sus nombres de dichos perpetradores. Y bueno, hasta el momento estas son las fechas registradas. Este último acto fue en 1997, donde fueron grupos de choque, que fueron con personas que traicionaron a la organización y crearon propias asociaciones de ambulantes, es decir, una organización de igual de comerciantes, pero que en este caso la mandaban constantemente a crear un choque directamente en las instalaciones del Mercado de Hidalgo, que es, como actualmente se conoce, el corazón o cuartel general de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes. Y posteriormente las agresiones directas a través de pandilleros o policías se han detenido desde que fue excarcelado el asesor general Rubén Cervez Sánchez Simitrio, pero de todas maneras los hostigamientos y los señalamientos por parte del gobierno siguen continuando, es decir, de manera silenciosa o de manera baja sigue presente, ¿no? Siguen introduciendo rumores, chismes, para así procurar la división entre la Unión y sobre todo en este caso procurar la traición. Y bueno, a grosso modo, de manera muy general, estos son los hechos que estamos presentando.
Gracias, compañero Ángel. Le cedo la palabra a los jueces por si tienen alguna pregunta.
Y continuamos aquí en nuestra transmisión especial en la audiencia final del Eje de Guerra Sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Recuerden que estamos, bueno, vamos a regresarle ahorita los micrófonos a la mesa porque estamos organizando aquí las intervenciones. Bueno, todavía no, entonces les recuerdo que estamos aquí en la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Conéctense, por favor, a todos aquellos que aún no lo hacen. Vamos a seguir escuchando las intervenciones. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Una serie de policías en el Estado mexicano que van desde la nacional hasta las municipales, ¿verdad? ¿Estas policías tienen algún mecanismo de inserción entre sí, alguna unidad operativa, alguna unidad de mando o cómo funcionan? ¿O cada una funciona por su lado?
Buenas tardes. Para contestarle de la manera más concreta que se pueda, ahora con las reformas que ha habido constitucionales, estructurales, en el sistema judicial, hay un mando unificado, es decir, desde el nivel federal es mando único, y entonces desde el nivel federal hay un solo jefe de la policía y solamente tienen representantes en cada estado y en cada nivel de la policía, pero es mando unificado de la policía.
Me ha parecido entenderle a algunos compañeros que en México no existe una jurisdicción contencioso administrativa que pueda reparar al ciudadano frente a las arbitrariedades del Estado. Por ejemplo, las detenciones arbitrarias que después de 2 años desisten, no hay ningún sistema judicial interno que garantice una reparación de esas víctimas.
Lamentablemente, en México todavía no existe ese mecanismo, ese sistema o esa institución que pudiera garantizar a las víctimas o a los familiares de las víctimas alguna reparación del daño. No le existe. ¿Por qué? Porque solamente abren la denuncia, reciben algunas pruebas y archivan las averiguaciones. Lamentablemente ese es el… A lo penal nada más. En la cuestión civil, pues no, porque como no existen datos de quién fue el autor del delito, por consecuencia no puede irse en la vía civil como una posible alternativa, sino solamente en la cuestión civil. Como no se acredita la responsabilidad de persona alguna, no puede haber reparación del daño.
¿Las omisiones del Estado, la tolerancia del Estado, no tiene una responsabilidad frente a los ciudadanos?
No tiene.
Nada más tantito con respecto a su duda, la Ley General de Víctimas se acaba de aprobar, entonces en esta ley ya se incorporan figuras como la reparación del daño, pero también hay una lucha dentro de las organizaciones de derechos humanos y sociales en México porque no se apega realmente a la reparación integral del daño, de los 7 aspectos de la reparación integral. En México se le está dando más importancia a la reparación económica, ¿no? No tanto a las medidas de satisfacción, por ejemplo, no establece esta misma ley, no facilita el acceso a la justicia, o sea, no es que promueva que la justicia sea más expedita, pero sí ya en México ya se está tomando en cuenta este hecho de la reparación del daño hacia las víctimas, que fue un logro a partir del movimiento por la paz con justicia y dignidad del 2011, que se viene empujando todo este proceso, hasta que algunas personas que participan en el movimiento ya son funcionarios del gobierno para aplicar esta Ley General de Víctimas que se aprueba recientemente en México. Entonces, la nueva legislación que ya hay.
Abogada, usted tocó un punto muy importante cuando habla de la reunificación y el mando único de la policía. ¿cuál es su opinión de la recién creada Guardia Nacional, que hoy día está como un elemento incipiente, pero hay algunos que tenemos información muy información dura, diríamos, que se va, no se va a diferenciar mucho de las guardias nacionales nicaragüense y de algunas otras tristes guardias nacionales? Me gustaría escuchar su opinión o alguien que nos pudiera ayudar en este tema.
Presidente, lamentablemente ahora se instituyó la guardia comunitaria, o que ahora le pusieron guardias rurales. Esos elementos fueron legalizados, por así decirlo, fueron legalizados por el Estado en virtud de que no existía control contra los grupos armados. Entonces a los grupos armados les pusieron su gafet de policías rurales y ahora legalmente, con el gafet de policías rurales, ellos incursionan en todas las detenciones ilegales que los compañeros aquí han expuesto. Ellos ahora, con una arma que tienen la licencia para portarla, hacen lo que ellos estiman pertinentes. Aquí existen varias denuncias que ustedes van a escuchar, donde esos guardias o policías rurales han hecho detenciones ilegales. ¿Cómo funcionan? Ellos hacen la detención legal, o sea, la detención legal, pero como no existe en la Constitución ni en ningún otro reglamento la facultad de hacer esa detención ilegal, entonces ellos legalmente detienen a la persona y luego se los dejan así como que te dejo al detenido igual al ejército mexicano o igual a la policía federal, a la policía estatal. O sea, ellos lo detienen de manera ilegal y para darle legalidad a la detención se lo ponen a disposición, aún así autoridad reconocida por la Constitución. Así es como funciona ese organismo de la policía.
Aquí está mi...
La Gendarmería.
La Guardia Rural, uh-huh. En principio eran grupos de civiles armados, que ahora se les da una... Claro, un poco estilo las Convivir de Colombia o los cooperantes, ¿ya? ¿Es eso?
Sí, exactamente.
Listo, gracias.
Para más o menos contestar, si no le molesta, en relación a lo de la Guardia, lo que ahora es la Gendarmería Nacional, se hicieron las modificaciones al artículo correspondiente de la Constitución y de acuerdo a lo que viene en este artículo, se supone que la Gendarmería Nacional queda a la par de las Fuerzas Armadas, o sea, su máximo dirigente es el Presidente de la República. No es no es el Secretario de Gobernación, no es el Procurador. De acuerdo a las nuevas modificaciones constitucionales, es el Presidente de la República.
Y otro aspecto de la Gendarmería, nada más rápido, es que su función fundamental, según a su declaración, es cuidar los ciclos productivos. Esa es su misión. Entonces ellos dicen, si en tal lugar, región de Michoacán, se cosecha el melón, vamos a garantizar que el melón llegue al mercado. Entonces imagínense, si en tal lugar de Querétaro hay una mina que está extrayendo oro, vamos a garantizar que el oro llegue al mercado. Entonces es un cuerpo de la policía, o que surge de la Policía Federal Preventiva, copia de la Policía Nacional Colombiana, que se va a especificar en salvaguardar los intereses de las grandes empresas y los grandes proyectos empresariales para extracción, venta, transporte de la mercancía. Esa es su declaración propia del que está ahorita como mando de la Gendarmería. Y de la Fuerza Rural fue, nada más como decía el compañero, efectivamente, fue la legalización, porque eran fuerzas irregulares, por decirlo así, paramilitares, y lo que se hace con la Fuerza Rural es legalizar. Entonces se registran todos, se fotografían a todos y ya forman parte formalmente y legalmente ya del Estado. ¿no? Entonces, eso fue lo que hicieron, como las convivir o como otros cuerpos en Colombia. Marcelo.
Ahí está su micrófono. Sí, Marcelo.
Para redondear el tema, ¿tienen alguna limitación en el tipo de armas que pueden manejar? ¿Pueden manejar solo armas ligeras o pueden manejar incluso armas de guerra?
Su armamento como policía no puede ser el mismo del ejército. Entonces son armas largas, sí, pero no del calibre que utiliza el ejército. Que es diferente con la gendarmería, que es como otra parte del ejército, con otro nombre, ¿no? Que también tiene como modelo, bueno, la gendarmería italiana, y también mucho de la policía de Colombia que nos han exportado, además de jueces del TPP, muchos modelos de represión. Sí. Marcelo.
Muy breve, porque no me quedó claro. Quiero saber, a ver si me pueden precisar, ¿cuáles son los términos del convenio del 1 de agosto de 1986 que han sido incumplidos?
Bien, como tal, el convenio del 86 surge principalmente porque todo el comercio de la ciudad de Puebla estaba concentrado en el centro histórico. A partir de que se reúnen con especialistas, el Zapatiño y distintos urbanistas, así como sociólogos, se crea todo un proyecto a través de la organización y de la universidad, en el cual se especifica la creación de la zona conocida como CAPU, la instalación de un sistema de tren ligero, así como crear centrales de abasto en el sur de la ciudad, en distintos puntos para evitar la concentración y así como planificar el crecimiento de la mancha urbana, cosa que a ninguna ciudad creo que ahora le interesa. Y bueno, principalmente era construir mercados, la parte que le interesaba principalmente a la organización, o que le interesa, perdón, y era la construcción de mercados y centros de trabajo, que fueran comerciales, dignos y que tuvieran todos los servicios de salubridad. Y el gobierno, que en ese caso fue representado en un principio por el presidente municipal Murat Makhlouf, que posteriormente fue asesinado de firmar el convenio, unos meses después, curiosamente decimos, porque nadie sabe exactamente de qué fue asesinado, digo, quién lo asesinó. Solamente se crean unos cuantos mercados, el Mercado Hidalgo, Mercado Independencia y otros, pero obviamente son mercados que en un principio no eran comerciales, donde, por poner un ejemplo de cómo se entregan qué instalaciones, la cañería era, no sé, un grosor, sí, un tubo de no mayor de 2 centímetros, ¿no?, para sanitarios. Y entonces eran, al final de cuentas, elefantes blancos, algunas de las cosas que entregaron, pero solamente hicieron alrededor de unos 5 mercados, y los cuales, pues, en realidad fueron entregados bajo las condiciones de integrarse a organizaciones que controla el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Ahí tiene una organización que se llama CONOP, que es la, creo que es Coordinación Nacional Obrero Popular, y la CNC, Comisión Nacional Campesina, que a final de cuentas trabajan al servicio del partido. Entonces, eso más o menos era lo que sucedió con el mercado. Entonces, crearon muchos conflictos con otros grupos de comerciantes con el fin de que no fueran entregados los mercados. Y hasta su fecha, los problemas del que presenta la urbe de Puebla, así como otros, como otras ciudades, de que hay mucho tráfico, de que no hay transporte público digno, tiene que ver con toda esa situación. Y bueno, los mercados que se crean son el Mercado Hidalgo, el Mercado Zapata, el Mercado Zaragoza y el Mercado Independencia. Héroes de Puebla. Pero bueno, tiene un poco más amplia la información porque aquí tiene el documento.
Sí. Bueno, miren, aquí tenemos el documento, consta de 7 hojas. No les vamos a leer todo, ¿no? Pero sí los puntos más importantes. En los acuerdos generales, el ayuntamiento se compromete a crear el sistema de abasto, distribución y comercialización al efecto que se cita, ¿no? Inciso A, en construir las instalaciones comerciales necesarias de mayoreo y menudeo. Bueno, antes de proseguir con esto, cabe mencionar que la ciudad de Puebla, antes de este convenio, existía un desorden comercial al interior del centro histórico. A través de la lucha de la organización, someramente, se construyó la central de abastos que hoy abastece a la ciudad de Puebla, junto con 7 mercados que se denominan de apoyo. Estos mercados de apoyo son muy distintos a los que ha construido el gobierno y el Estado. Hasta ahora no hemos encontrado a nivel nacional una figura parecida a esta, ya que de estos mercados de apoyo, cada locatario es dueño de su local. Cada locatario tiene las escrituras de ese local, mientras que los demás mercados municipales o estatales que existen por lo menos en Puebla y en el Distrito Federal pertenecen a las administraciones. Es decir, los mercados son dados en comodato o en concesión o en renta por las administraciones a los comerciantes que ahí laboran. Esto no sucede con los mercados de apoyo que fueron creados a través de este convenio del 86. Bueno, inciso A, en construir las instalaciones comerciales necesarias de mayoreo y menudeo. B, a la promoción de formas y métodos de organización para la adquisición y transporte de mercancías desde los centros de producción a los centros de comercialización. Esto con el fin de abaratar los costos para el cliente final. Inciso C, la reglamentación del uso de suelo de la ciudad para la comercialización. En la fracción segunda de este inciso C, a actualizar el reglamento municipal de mercados. Y en la fracción tercera, a la desaparición de los mercados rodantes que existían actualmente y como consecuencia, inciso A, a promover la desaparición de los tianguis de ropa de La Piedad y Avenida Héroes de Nacozari. Hay puntos donde se establecen los precios de venta, se establece también la vialidad, en la cuestión en lo que mencionaba mi compañero, en que tenían que ser mercados que fueran útiles comercialmente. Desafortunadamente el Estado no cumplió con esto. Este fue un acuerdo que se dio entre municipio, gobierno del Estado y el gobierno federal. Hubo un fideicomiso creado por los tres órdenes de gobierno, y aparte cada locatario también puso una parte para poder pagar esos locales. El Estado se había comprometido a originalmente a construirlos donde se había señalado en el plan de descentralización de comercialización. ¿Qué es lo que sucedió? Los únicos dos mercados que respetó la ubicación que se señalaron en ese plan, que fue hecho por dos investigadores urbanísticos muy importantes ahí en la ciudad de Puebla, es El Zapatiño y Jaime Palma, habían señalado las posiciones de los mercados. Solamente se respetó la del Mercado Hidalgo, que esa es cercana a la CAPU, que es la central camionera, pero también está cercano a lo que es la central de abastos. Lo único que los divide son 5 minutos de distancia. Y el Mercado Zapata. De ahí en fuera, el Mercado Zaragoza, el Mercado Héroes de Puebla, el Mercado Morelos y el Mercado Independencia los construyeron muchos kilómetros distantes a la ubicación original. Sí, solamente con eso. Nada más para precisar, este convenio lo firmó el presidente municipal de la ciudad de Puebla y el asesor general, que en ese entonces, sigue siendo el compañero Rubén Sarabia Sánchez. En la cuestión del presidente municipal, fue asesinado meses después por el hijo de un general de la 25 zona militar. El joven iba borracho, chocó con él y murió el presidente. Aquí le querían echar la culpa a Simitrio, ¿no? Entonces, porque ahorita sigue este caso, entonces un poquito tiene que ver. El gobernador en ese entonces era Jiménez Morales y lo sucedió Piña Olaya.
Guillermo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Marucia, por favor.
Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes. Yo tenía tres preguntas muy chiquitas. La primera es, se menciona en el documento que en ninguno de los actos de represión ilegal, que son de una gravedad muy significativa, nadie se ha castigado por eso, no se ha iniciado ninguna investigación, y por otro lado se refiere a lo que ya hablaban anteriormente, al incumplimiento reiterado de los acuerdos a los que se ha venido llegando con las autoridades. Entonces mi pregunta es si se han emprendido, y disculpa si a lo mejor está en la documentación y yo no lo vi con claridad, ¿qué acciones ha emprendido la Unión frente a estas violaciones? ¿Qué denuncias, si se han iniciado denuncias tanto por los actos represivos como por el incumplimiento de los acuerdos? La otra pregunta es si pudieran mencionar brevemente cuál es la composición de género de la organización, es decir, es una organización que entiendo participan tanto vendedores como vendedoras, ¿no? Si esto es así o es sobre todo una organización de compañeros, y en ese sentido, si en los actos represivos, que entiendo han sido incursiones con un nivel de violencia muy importante a sus lugares de trabajo, si se han ubicado algunas violencias específicas contra las vendedoras con algún sesgo de género, ¿no? Es decir, si ha habido violencia sexual en los actos represivos que han tenido a lo largo, bueno, que ustedes documentan a lo largo del documento. Gracias.
Bueno, bien, como tal, para la denunciar el incumplimiento del convenio de 1986, cada año en esa misma fecha se realiza la organización, distintos movimientos, entre ellos el salir a la calle y sobre todo informar a la sociedad sobre lo que está sucediendo, tanto a nivel comercial, cuál es la situación del comercio, cuál es la situación de la ciudad, y sobre todo se vuelve a entregar el mismo programa indicando, bueno, tenemos esta situación que no se ha resuelto, y los mercados no han crecido y han crecido los vendedores, y sobre todo se hace el análisis económico de la situación de toda la población, en donde pues, prácticamente el salario mínimo no rebasa los 70 pesos y donde cada vez más vemos más vendedores, ¿no?, que se ven forzados a pues, salir a las calles. Eso es una de las situaciones que se efectúan en cuanto a esa primera pregunta. En cuanto a la situación de la formación de la Unión Popular, primordialmente, como indicamos, surge por defender el derecho al trabajo y posiblemente podría haber quedado como una organización que simplemente luchara por tener espacios de trabajo cada temporada, en cada feria, en una fiesta patronal, por mencionar algo, pero al momento en que la organización empieza a construir proyectos de comercialización y empieza a construir también una nueva propuesta de que todos tenemos derecho al trabajo y sobre todo que se cumpla lo que está establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues es ahí donde empiezan las contradicciones con el Estado. Y también la organización se suma a las causas de los distintos sindicatos. En este momento, no mencionamos esto, pero en 1989 había muchas huelgas, principalmente la economía de Puebla, de la ciudad, depende de los trabajadores de la Volkswagen, la armadora de coches alemanes, y el sindicato, cuando era independiente, se juntaba con distintas organizaciones, entre ellas la organización UPBA, y también había otros había mucha industria textilera, y por mencionar otros, es decir, había un auge de sindicatos más o menos en formación, y sobre todo se mencionó que la organización estaba suplantando al mismo estado representado por Piña Olaya, el gobernador Piña Olaya, porque la organización prácticamente resolvía las demandas del pueblo en cuanto a trabajo, a salud, y si una empresa se negaba a pagar la indemnización por despido o alguna situación a algún trabajador, la organización lo apoyaba no solo de manera jurídica, sino que también hacía la presión social necesaria para apoyar a los distintos trabajadores. Entonces, bueno, esto fue una de las consecuencias también por las que se ataca. Y en cuanto a los feminicidios, en cuanto a la situación de delitos por género o en cuanto a mujeres, pues sí hubo violaciones de algunas compañeras y quizás por lo delicado del tema no lo tenemos registrado ni documentado, pero sí es algo que sí ha sucedido, sobre todo porque estuvo durante más de un año y medio bajo control del ayuntamiento y las policías y los grupos pandillerines del estado. Entonces, se fomentó, por ejemplo, la creación de muchas pandillas alrededor de las colonias que iban creciendo alrededor de los mercados. Y pues es obvio, ¿no?, que en altas horas de la noche, pues sí, sucedían ese tipo de crímenes.
Nada más para aclarar, bueno, para ampliar. En la toma del mercado del 95 por parte de la policía, se levantaron diferentes denuncias por robo, por lesiones, ¿no? La Procuraduría lo único que hizo fue darle pie a una y la terminó archivando. En la agresión del 97 que fue ocupada, bueno, que fue agredido el mercado por grupos gobiernistas, que hace rato decía mi compañero, al mando de Carlos Talavera, Rodolfo Sánchez, se levantó una denuncia por homicidio. En esa ocasión mataron a un compañero de nombre José Rosales y se le dio trámite a la denuncia. Lo que pasó es que este señor Carlos Talavera fue a amenazar de muerte a toda la familia del señor José Rosales. Nosotros nos enteramos como organización porque la familia del señor José Rosales pues salió huyendo de Puebla, ¿no? Pues este señor Carlos Talavera, incluso el año pasado, igual estuvo preso por homicidio, según, durante 3 meses, y la Procuraduría desvaneció los datos, lo volvió a sacar. Es un instrumento para el Estado que le ha servido para someter a muchos vendedores ambulantes y muchos grupos de presión. Y bueno, en lo que respecta de la violación que decía el compañero, fue violada una compañera que le decían la mojarrita. Ella no se encuentra allá en México, también por el hostigamiento que se sufrió en el periodo del 95. Ella escapó de Puebla y está radicando ahorita en Estados Unidos. No nos dio la autorización para comentar ni su nombre ni nada. Y pero fue violada también por un grupo de pandilleros que la sustrajeron del mercado Hidalgo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, el director de la policía estatal, el mayor Rodríguez Verdín, José Ventura Rodríguez Verdín, en una marcha durante el 15 de mayo, me parece que fue, igual en el 95, confunde a nuestra dirigente principal en ese entonces, la compañera Rita Amador, con la compañera Sara Luna, y en plena calle 5 de mayo la agarra a cachazos. Eso hizo que se diera un enfrentamiento y bueno, pues eso yo creo que sería también una cuestión de violencia de género, ¿no? Porque fue un militar golpeando a una mujer.
¿Alguien más de los jueces tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.
Prisión política. Desaparición forzada de personas. Ejecución extrajudicial. No olvidamos. Audiencia final del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Capítulo México. Capítulo México. 26 y 27 de septiembre de 2014. Desde Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, Michoacán. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, www.ajuscoradio.mx. Escúchanos. Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Llámenos. ¿5846? 1186.
Llámame ya, llámame por teléfono, nada más. No. no me llames por cobrar.
Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Pequeños.